15, 16 y 17. Pasada leímos hasta el versículo 14 y dice el 15: cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Que quiénes estos? Los discípulos que estaban ahí, ¿no? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Vamos a hacer una oración, ¿sí? ¿Nos dirige a hacer una oración, Enrique, por favor? Le dice en el 15: ¿me amas más que estos? En un cierto momento Pedro le dio a entender a Jesús que lo amaba más que los demás, porque le dijo: aunque otros te nieguen, yo no te voy a negar, como diciendo: yo te amo más que estos. Y aquí le pregunta Jesús: ¿me amas más que estos? ¿De veras me amas más que estos? Aunque aquí Pedro no le está respondiendo exactamente esa palabra, ¿no? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero no le está diciendo: te amo más que estos. O sea, hasta cierto punto ya había aprendido un poco la lección, ¿no? Ya sabía él que la soberbia no es una buena consejera. Y no le está mintiendo, no dice: sí, tú sabes que te amo. No te voy a decir que te amo más que estos, pero sí te amo. Le había dicho que no lo iba a negar, pero lo negó. Y no lo amaba, sí lo amaba. Eso quiere decir que si Pedro, amando a Cristo, lo negó, nosotros podríamos hacer lo mismo, ¿no? O tal vez hasta lo hemos hecho y a lo mejor ni nos hemos dado cuenta. Pedro le negó, pero lo amaba. Cristo le preguntó si lo amaba a él, a su persona, ¿no? A la persona de Cristo. Dice, hay muchas cosas interesantes que menciona Spurgeon en su sermón, que se llama así, ¿no? Muchas de ellas, la mayoría de ellas las tengo aquí a la vista, y vamos a aprender esta noche del Espíritu Santo y de Spurgeon. Cristo no le preguntó si amaba al reino de Dios, le preguntó si amaba a Cristo. No le preguntó si amaba al pueblo de Dios, tampoco. Hubiera sido una buena pregunta también. Tampoco le está diciendo: vas a dejar de confiar en ti mismo y ya vas a aprender a velar y a orar. Porque se acuerdan ustedes que cuando Cristo les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación, él estaba durmiendo. Entonces, podríamos decir que estaba durmiendo, porque confiaba en sí mismo. O sea, el creyente que menos ora es el que más confía en sí mismo, ¿no? Esto lo hemos visto. El que más menosprecia la oración es el que menos confía en Dios y que quiere confiar en sí mismo, depender de sí mismo. Pero no, esta pregunta tampoco se la hizo. Le está diciendo, ¿me amas? Tampoco le hace la pregunta de, ¿confías ahora en aquel que negaste el otro día? Hubiera sido también una buena pregunta. Esta tampoco se la hace. Antes Pedro había confesado que Jesús era el Hijo del Altísimo, y Cristo aquí me la pregunta, ¿todavía vas a seguir diciendo que yo soy el Hijo del Altísimo? Esto también era una pregunta pertinente, pero no se la hace. Solamente le hace una sola pregunta. ¿Me amas? Y vean cómo le dice tres veces igual, Simón, hijo de Jonás. Ese nombre era el que Pedro tenía antes de ser convertido. O sea, cuando Cristo lo llamó al apostolado, le cambió el nombre. Y eso es algo que se ve en otros casos también en las Escrituras, ¿no? Es lo mismo que pasó con Saulo de Tarso. O sea, Cristo mismo les cambió el nombre, y cuando ellos recordaban su antiguo nombre, ellos podrían pensar en lo que la gracia de Dios habría hecho por ellos, estar agradecidos, estar temerosos, etcétera. Cristo no se anduvo con rodeos, fue al grano, al punto más importante. Le pregunta, ¿me amas? No le preguntó si estaba arrepentido de haberlo negado. Cristo sabía que sí se había arrepentido. ¿Se acuerdan que Cristo, Pedro lloró amargamente después de que lo negó? El arrepentimiento es una gracia muy, muy bendita y muy necesaria, ¿no? Pero vean ustedes lo que le está preguntando Jesús. No le está preguntando, ¿ya te arrepentiste de lo que hiciste? No, le pregunta, ¿me amas? Ahora, que está implícito lo otro, ¿no? Porque si un creyente ama a Cristo, lamentará haberlo negado, lamentará haberlo ofendido, lamentará haber hecho pues, lo que no debe. Nos duele, ¿no? Eso es lo que nos ha sucedido a nosotros muchas veces, que como amamos a Cristo, aunque sea de una manera tan imperfecta, cuando pecamos, nos duele pecar. ¿Y por qué nos duele? Porque amamos a Cristo. No es porque tengamos miedo de ir al infierno. Lamentamos ofenderlo porque lo amamos. Cristo tampoco le está preguntando a Pedro acerca de su fe, que pudo haber sido puesta en duda, ¿no? Precisamente por haberlo negado. Pero aunque no le preguntó por su fe, de todas maneras esa pregunta fue contestada. ¿Por qué? Porque quien ama cree. Nadie puede amar a una persona en quien no cree o en quien no confía. Pedro sabía que Cristo era no solamente un salvador, sino que era su salvador, y por eso precisamente lo amaba. Entonces cuando le hizo esta pregunta, estaba implícita la pregunta acerca de su fe, ¿o no? O sea, es como si dijéramos que todos los puntos importantes están condensados en una sola pregunta. ¿Me amas? Entonces, quiere decir esto, que solamente una cosa es necesaria, solamente una cosa es la más importante de todas, es el amor a Cristo. Eso es vital, eso es esencial. Todas las demás cosas se derivan de esta. Si amamos a Cristo, si le hemos demostrado que lo amamos, y si estamos bien convencidos, bien seguros de que lo amamos, pues entonces ya estamos del otro lado. Esta pregunta se la hizo Cristo tres veces, como para enfatizar que esta respuesta a esta pregunta tiene importancia suprema, una importancia de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, y párenle de contar. Le hace tres veces la pregunta como para grabar en su mente, ¿no?, este asunto. Y no solo para que quedara bien claro en la mente de Pedro, sino también en nosotros. O sea, en esta noche Cristo nos hace la misma pregunta a nosotros. Cristo le preguntó sobre eso, únicamente sobre eso, y nada más que sobre eso. Y le hizo esta pregunta tres veces en estos tres versículos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿aman a Cristo? ¿Realmente aman a Cristo? No hay nada que sea más importante que esto. El día del juicio, lo único que importará será esto. Han existido creyentes fieles que le demostraron a Cristo que lo amaban mucho durante su vida, y ya cerca de su muerte lamentaban eso. Lamentaban no haberle amado así como Cristo lo merece. ¿Y quién de nosotros podrá decir que le amamos como Él lo merece? Esta pregunta triple hizo que Pedro se sintiera triste. ¿Pero por qué Cristo le hizo tres veces la pregunta? ¿Acaso Cristo estaba deseoso de que Pedro se pusiera triste? No, Cristo tenía sus motivos, ¿no?, al enfatizarle esta pregunta. Cuando Pedro negó a Cristo, hizo que Cristo se pusiera triste. Cristo se puso triste, no se enojó. Entonces, como Pedro negó tres veces a Cristo, exigía una confesión igual, una confesión triple. Si una persona no ama a Cristo, está en peligro. Y si en esta noche ustedes pudieran ponerse tristes por reconocer que no aman a Cristo, eso pudiera ser una buena señal. Aunque nosotros sabemos que hay personas que se ponen tristes, pero momentáneamente, y ya después pues quitan esa tristeza de su corazón. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si Cristo se parara frente a nosotros y nos hiciera esta pregunta personalmente? ¿Qué le contestaríamos? ¿Cuántas cosas impiden que una persona ame a Cristo? Aquí ya no hablo de creyentes, sino hablo de cualquier persona. ¿Cuántas cosas? Muchas cosas compiten con Cristo. El mundo es un terrible competidor. El trabajo, la casa, los hijos, la música, hasta la comida pudiera ser un enemigo. Todo depende de cómo la veamos. Y sea lo que sea, si hay algo que amamos más que a Cristo, que Dios nos libre de ídolos y que Dios nos dé un corazón para amarlo a Él por encima de todo. Que nos muestre que no lo hemos amado, que nos haga sentir mal porque no lo hemos amado como Él merece. ¿Por qué? Porque es posible que no amemos a Cristo. Y si esto es así, imagínense cuán serio será el asunto. Muchos creen que lo aman cuando no es así. Si una persona nos hiciera esa pregunta, tal vez nos molestáramos y le dijéramos, bueno, ¿y tú por qué me preguntas eso? ¿A poco tú sí lo amas mucho? Y si no soportamos que una persona nos haga esa pregunta, pues vamos a hacérnoslo nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué es posible que no amemos a Cristo? Porque tener una religión no garantiza que amemos a Cristo. Millones de personas que tienen una religión que dice ser cristiana no ama a Cristo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero no amaban a Cristo esas personas. Al predicar le decían Señor, al evangelizar le decían Señor, al orar le decían Señor, al orar por los alimentos le decían Señor, pero no le amaban. Y el domingo pasado veíamos que hay muchas personas que oyen la palabra y que la reciben con gozo, pero que a Cristo no lo reciben. Cargan su Biblia bajo el brazo, pero a Cristo no lo aman. Van al culto, se gozan con los cantos, se gozan con la música, pero no aman a Cristo. les gusta el ambiente religioso, les gusta la liturgia, pero no aman a Cristo. Algunos pudiera ser que les guste cómo habla el predicador, pero ¿de qué serviría eso si no aman a Cristo? Puras religiones externas, religiones de afuera, pero donde el corazón no participa. Cristo les dijo a los fariseos: ustedes de labios me honran, dicen que me aman, pero su corazón está muy lejos de mí, lejos de amarme. Por eso hemos dicho tantas veces que los fariseos nunca han dejado de existir. ¿Cuántas cosas podemos ver en los evangelios relacionadas con los fariseos? Nunca se me ha ocurrido investigar cuántas veces aparece esa palabra en los evangelios, pero son muchísimas veces. No cabe duda que Dios quería enseñarnos algo acerca de ese pésimo ejemplo, ¿no?, que daban ellos. Una persona puede pensar que ama a Dios porque ama su religión y estar muy lejos de amarle. Hay personas que aman las doctrinas, que escuchan las doctrinas y quedan fascinados. Y sobre todo, si están bien explicadas, si están bien claras para ellos en su mente. Y hay personas que se vuelven asiduos lectores, asiduos controversistas, que les gusta el debate acerca de las doctrinas. Pero ¿de qué sirve todo si no aman a Cristo? Una persona puede decir que ama las doctrinas de la Biblia y mentir cuando dice que ama a Cristo. Uno puede confundir estas dos cosas, ¿no? Si yo amo la verdad, si yo amo las doctrinas de Cristo, pues es que yo amo a Cristo. No, son dos cosas muy diferentes. Una persona puede ser también muy puntual en asistir a los cultos, y comprar las flores como lo exigen en algunas religiones, y llegar temprano para limpiar las bancas, las sillas y cosas así, y no amar a Cristo. Una persona, un hombre, puede ser pastor, puede ser diácono, puede ser maestro de escuela dominical, o un líder juvenil, o etcétera, y no amar a Cristo. O sea que seamos quienes seamos, no quedamos exentos de que se nos haga esta pregunta. El apóstol Pedro, pues, era un apóstol y Cristo le está preguntando: ¿me amas? El ser apóstol no garantizaba que amara a Jesús, porque Judas fue apóstol, pero no lo amó. En realidad nunca lo amó. Se impresionó por sus enseñanzas, por su personalidad, por sus milagros, por su amor, pero nunca lo amó él. Judas vio cosas que casi nadie vio. Oyó cosas sorprendentes, pero no amó a Cristo. Entonces el hecho de que nosotros igual hayamos visto cosas sorprendentes, incluso en nuestras vidas o en las vidas de otros, eso no garantiza para nada que amemos a Cristo. Si una persona es muy celosa de la obra de Dios, que quiere evangelizar, que quiere repartir folletos, que quiere cooperar con dinero para la obra, eso tampoco garantiza que esta persona ame a Dios. El apóstol Pedro era muy celoso, eso no cabe duda, era muy entusiasta, era muy animoso, muy esforzado, muy atrevido, muy osado, pero vean lo que le está preguntando Jesús. Entonces, si nosotros somos celosos, si nos gusta visitar a los conocidos y parientes para hablarles del Evangelio, y no nos da vergüenza, no nos da temor, tampoco eso garantiza que nosotros amemos a Cristo. Un maestro de escuela dominical tal vez ame a los niños, no deje de orar por ellos, vaya a visitar a sus alumnos cuando están enfermos, o a los parientes y vecinos si están enfermos, a los hermanos, etcétera, ayudar a los pobres, a los necesitados, y no amar a Cristo. Es lo que dice 1 Corintios 13, ¿no? Que si diéramos aún nuestras vidas para ayudar a otras personas, pero no tenemos amor, de nada sirve. Y se refiere a no tener amor por Cristo. Una persona puede creer que ama mucho a su prójimo, pero sin amor a Cristo es imposible eso. ¿Por qué una persona tal vez sea muy esforzada en la obra del Señor? ¿Por qué? No necesariamente porque ama al Señor. El esfuerzo en este asunto de la obra del Señor, ¿saben de qué pueden hacer? Por ejemplo, del deseo de ser reconocidos, el deseo de ser alabados, de que los demás nos tengan como muy celosos, muy trabajadores, muy buenos cristianos, pero nada más estar buscando eso simplemente de los demás, la alabanza. Entonces estar sirviendo al ojo, pero no a Cristo, porque no existe esa clase de amor por Él. Es de temerse que muchas personas a través de la historia hicieron muchas cosas, ¿sí? Pero que era puro metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Por qué? Porque no amaban a Cristo. Y que el día de su muerte se dieron cuenta de que les faltaba lo más importante. Ser abnegados tampoco garantiza que amemos a Cristo. En una ocasión Pedro le dijo a Jesús: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Dejarlo todo por Cristo no es poca cosa. Bueno, Pedro no era, digamos, un hombre muy rico, pero de todos modos dejó lo que tenía, ¿no? O sea, eso no era fácil, ni mucho menos. ¿Pero qué recibió en este mundo a cambio? No recibió nada. O sea, lujos, comodidades, dinero, recompensas terrenales, no recibió. Nosotros trabajamos y no estamos esperando una recompensa presente. Si Dios quiere bendecirnos en lo material, por ejemplo, en este mundo, a Él no le cuesta trabajo hacerlo. Pero si lo hiciera, ¿estaríamos contentos con eso? ¿Estaríamos conformes con eso? No, nosotros aspiramos a algo mucho más grande que eso, algo más importante que eso. Y podríamos decirle en nuestras oraciones: no, Señor, si tú quieres suplir mis necesidades y que yo tenga incluso hasta una cuenta en el banco, a ti no te cuesta ningún trabajo. Si tú quieres, puedes hacerlo, pero si no, no hay ningún problema. Yo te amo, no por lo que me hayas dado, yo te amo por lo que tú has hecho, por quien tú eres. Y esa es la clase de amor que Él acepta. Lo amamos por lo que Él es, por lo que Él hizo por nosotros en el aspecto espiritual. Y digo todo esto porque en el pasado, y no hace mucho todavía, hubo católicos, hubo mormones, hubo testigos que fueron a parar a la cárcel por su fe. Entonces, si fueron a parar a la cárcel por sus creencias, ¿quiere decir que estaban sufriendo por Cristo? Una persona puede ser muy abnegada y tener controversias y disgustos y molestias, rechazo, frialdad, rencor, persecución, etcétera. ¿Y a qué conclusión vamos a llegar entonces? ¿Que no podemos amar a un Dios que permite que suframos? Estos católicos que sufrieron, ¿por qué sufrieron? ¿Por causa de Cristo? ¿Por la verdad? Muchos mormones han sido perseguidos en Estados Unidos. En Estados Unidos no quieren a los mormones. Aquí en México tienen algo de clientela, pero en Estados Unidos casi no. Por eso que ven ustedes a tantos gringos que vienen aquí a México. Algunos testigos han tenido problemas con la ley. Si no han ido a parar a la cárcel, sí, el juez los ha mandado a llamar para que les expliquen por qué no permiten que sus hijos canten el himno nacional o que hagan honores a la bandera, cosas así. Pero no están sufriendo por su fe, sino por su necedad. Pero ellos piensan erróneamente que están sufriendo por su fe, por ser fieles a Dios, por ser fieles a la verdad, pero están muy equivocados. Se cree que en aquellos siglos, en aquellos tiempos en que mataban a los cristianos, que los perseguían y los mataban, se cree que muchos murieron que no eran creyentes verdaderos. O sea, que eran personas que tenían amistad con creyentes, pero que no eran creyentes. Y que a la hora de las persecuciones dicen: no, ese también es, porque yo los he visto junto con aquellos. Y los agarraron y los llevaron al martirio, pero que no eran creyentes verdaderos. Entonces, como sufrieron el martirio, ¿ya por eso fueron al cielo? No. ¿Por qué no? ¿Porque no adoraban a Cristo? Tal vez tenían cierta simpatía por los cristianos, les gustaba escucharlos, pero eso no garantiza que una persona sea convertida. Pedro, a quien se le hace esta pregunta originalmente, había aprendido mucho de Cristo, pero como había aprendido tanto, ¿eso garantizaba que él amara a Jesús? Hemos hablado de personas que reciben un diploma en un seminario bíblico y dicen, ya estoy listo para ser pastor, ya me gradué, con buenas calificaciones, pero eso no garantiza que una persona ame a Cristo. Una persona puede tener su religión aquí en su cerebro, sí, las doctrinas en su cerebro, pero no en el corazón. ¿De qué sirve leer tanto, empaparnos tanto de teología, si eso no nos conduce a amar a Cristo? Todo cristiano debiera ser un teólogo. El otro día me sorprendió lo que me dijo Bernardo, que un pastor de allá de una iglesia donde estaba él, que un día que estaba reunido con personas ahí, que les dijo, ¿quieren que les diga algo? Yo no les recomiendo que estudien teología. Y cuando Bernardo dijo eso, yo pensé para mis adentros, ¿un pastor diciendo que no recomienda el estudio de la teología? Y yo imagino que los que escucharon, algunos se preguntaron, bueno, pero pues, ¿por qué nos está diciendo esto el pastor? Y él contestó la pregunta y dijo, yo he estudiado muchos años teología y a mí no me ha servido de nada. Entonces, como a mí no me ha servido de nada, ¿ustedes para qué estudian? Pero qué necio. ¿Cómo les diría yo a ustedes que no estudien teología y a mí me gusta que estén escuchando? Si yo no quiero que ustedes estudien teología, pues váyanse entonces. ¿Para qué me escuchan? Porque lo que están ustedes escuchando es un tratado de teología. ¿Sí? Esto que estoy diciendo es teología. Entonces, si este pastor le está diciendo a los demás, no estudien teología, pues entonces lo hubieran dejado todos, lo hubieran dejado solo. Hablarle a su esposa, a sus hijos y al perico, pero no a los cristianos. ¿De qué sirve estudiar teología si la teología no nos conduce a Cristo? Lo que sucede con este pastor es que la teología no lo condujo a Cristo, él no amaba a Cristo. Es bueno estudiar la Biblia, es bueno entender las doctrinas básicas del cristianismo, porque tiene muchas ventajas. Es penoso que si nos hacen una pregunta no sepamos contestarla. Y si decimos ser cristianos, pues nos exponemos a que nos hagan preguntas. Es bueno contestar las preguntas que nos hagan, pero si amamos a Cristo, eso es mejor. Porque si amamos a Cristo, estudiaremos las doctrinas, estudiaremos la Biblia, pero con otra mentalidad. Porque amamos al autor de esas escrituras, y esas escrituras nos acercan a Él, a quien amamos, entonces matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? Nos acercan al que amamos y aprendemos la verdad. Aprendemos a contestar las preguntas que nos hagan. Ser activos puede ser algo muy bueno. Pedro era un hombre muy activo. ¿Se acuerdan cómo en una ocasión, bueno, no en una ocasión, en muchas ocasiones, él echó fuera demonios? Esa autoridad les dio Jesús a sus seguidores y Pedro lo haría, ¿no? Aunque no haya ejemplos de esto. Era un hombre tan activo que cuando vio a Jesús caminando sobre las aguas, él fue el primero en hablar y le dijo, si eres tú, ordena que yo vaya sobre las aguas. Y caminó sobre las aguas. Y aquí mismo, en el contexto de lo que estamos leyendo aquí en Juan 21, ¿se acuerdan cómo escuchó la voz que le dijo, echa la red a la derecha, la echó, sacó muchos peces, ¿sí? Tuvo una pesca muy grande. O sea, fue capaz de grandes cosas Pedro por su fe, por su amor a Cristo. Pero el hecho de que Pedro haya pescado, y no una vez, sino que en otra parte, hay otro ejemplo también de una pesca muy abundante, parece que en Lucas, el hecho de que haya tenido unas pescas tan abundantes, ¿garantizaba de que amara a Cristo? Claro que no. Y traduciéndolo al español, hay personas que son grandes pescadores, que tienen iglesias muy grandes, que son grandes pescadores de hombres, Pero el tener una iglesia grande y numerosa no es garantía de que uno ame a Cristo. Sería correcto que un pastor estuviera pensando, ¿por qué tengo tan poca gente en mi iglesia? Yo quisiera tener muchos más. Bueno, por una parte sí está bien, debiéramos buscar tener una iglesia grande y buscar que Dios bendiga nuestro ministerio de manera que muchos se conviertan bajo Él. Pero esa será nuestra preocupación básica. Vamos a estar contando los cuántos peces tenemos, cuántos peces llegaron en este año, cuántos peces se han ido. Dios no nos llama a eso. Dios nos llama a amar a Cristo y a servirle por amor, y Él puede traer muchos peces, los que Él quiera, o puede traer pocos, lo que a Él le parezca bueno. Estas personas que le van a decir a Jesús el día final, ¿qué, no en tu nombre echamos fuera muchos demonios? Ellos pensaban que habían hecho eso efectivamente, pero no se pusieron a pensar si realmente amaban a Cristo. O sea, para ellos era lo mismo echar fuera demonios que amar a Cristo. Cuando una persona viene y deja el cigarro, deja la droga y deja las malas palabras, decimos, ay, están siendo echados muchos demonios de esta persona. Pero ¿es así realmente? Dios no nos ha llamado a echar fuera demonios, sino a amar a Cristo y a servirle por amor, y quien los echará fuera será Él, los que tenga que echar fuera. Nosotros decimos que creemos en la verdad, defendemos la verdad de los herejes, que abundan, estamos rodeados de ellos. ¿Quién es un hereje? Uno que predica mentiras, que cree mentiras, que malinterpreta la Biblia, etcétera. Pero es posible defender la verdad y defenderla a ultranza, con los dientes, sin amar a Cristo. Dijo Cristo, yo soy el camino y la verdad. Pero no ames tú la verdad en sentido abstracto, ámame a mí, es lo que dice Jesús. Es posible pelearnos incluso por la verdad. El otro día me decía el hermano Víctor acerca de los grandes debates que hubo en el pasado, y no hace mucho, en Estados Unidos seguido hay debates. En Estados Unidos hay terribles debates a nivel de la prensa, a nivel de libros, a nivel de radio y la televisión. Debates donde llegan sacerdotes, ministros, reverendos, apóstoles, ateos, ahí a defender cada uno su punto de vista. Y a los gringos les encantan esos debates. Pero es posible estar debatiendo y debatiendo sin amar a Cristo realmente. Nosotros creemos que el bautismo es por inmersión. Y somos capaces de un debate por esto. Porque la Biblia enseña claramente que el bautismo debe ser por inmersión, ¿no? Incluso creemos que una iglesia que bautiza por aspersión no es una iglesia verdadera. Así de serio es el asunto, ¿no? O sea, no tan solo decimos que no es verdadera una iglesia que no cree en la justificación por la fe, o donde no hay disciplina, etcétera. No, también donde en una iglesia no hay bautismo por inmersión, tampoco es una iglesia verdadera. Pero el hecho de que una iglesia crea que el bautismo es por inmersión, eso no quiere decir que esa sea una iglesia verdadera. ¿Sí? Por ejemplo, la iglesia pentecostés enseña que el bautismo es por inmersión. Yo conocí muchas iglesias pentecostales y yo no vi ninguna donde bautizaran por aspersión, así echándole un jicarazo de agua en la cabeza, ¿no? La iglesia presbiteriana bautiza por aspersión. La iglesia católica también. Los dos bautizan a niños. Y esos detalles demuestran claramente que esas no son iglesias verdaderas. Entonces, creer en este asunto de la verdad, en este asunto del bautismo, no garantiza que una persona ame a Cristo, ni mucho menos. La pregunta se nos hace a todos. ¿Amamos a Cristo? En una ocasión le preguntaron eso a Lutero: oye Martín, ¿y tú amas a Cristo? Y él contestó: a veces creo que lo odio. Eso puede malinterpretarse. O sea, ¿tenía dudas acaso Lutero acerca de su amor por Cristo? No lo creo. Lo que sucede es que si yo pongo en un lado de la balanza mi amor por Cristo y en el otro lado de la balanza pongo mi amor por otras cosas, a lo mejor puede ser que yo odio a Cristo. ¿Sí? ¿Me explico? O sea que a veces actúo como si odiara a Cristo. Porque nada debería de compararse con Cristo. Deberíamos amar a Cristo por encima de todo. Pero si hay cosas que nos atraen, que nos seducen, que nos engañan, que nos atrapan y que ocupan el lugar que solamente Cristo merece, es como si lo odiáramos. Él reclama todo nuestro amor. No es posible que un hombre sea cristiano y no ame a Cristo. Un nuevo convertido, por muy nuevo que sea, ama a Cristo, aunque sea en principio, aunque sea un poquitito. ¿Por qué? Porque una persona que ya es convertida entiende lo que Cristo hizo en la cruz por él. No solamente entendió que era pecador, que estaba en peligro, sino que ya entendió que Cristo es el Salvador y dobló su rodilla delante de él. Entonces, entiende que Cristo murió por él y por lo tanto tiene que amarlo. Un nuevo convertido entiende lo que costó su salvación. Fue comprada a precio de sangre. Un recién convertido entiende de dónde ha sido sacado. ¿Cómo fue que fuimos perdonados? ¿Cómo fue que Dios nos limpió? No por las aguas del bautismo, sino por la sangre preciosa de Cristo. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz y no hubiera resucitado, no hubiéramos sido perdonados de nuestros pecados. Y si sabemos que Cristo nos amó desde antes de la fundación del mundo, que nos escogió para que fuéramos sus hijos, entonces, ¿cómo no amarle? Un recién convertido tal vez no entienda mucho acerca de la elección, ¿sí?, acerca de la reprobación, acerca de la predestinación, pero acerca de lo que yo les estoy mencionando, si sabe algo. Hay doctrinas que son profundas, que tal vez vamos aprendiendo después más adelante, pero estas que acabo de mencionar, que son básicas, nos inducen a amarle. ¿Cómo no amarle? Nosotros creemos que Cristo murió y resucitó, y creemos que nosotros también vamos a morir y vamos a resucitar un día. Vamos a estar con Él para siempre. Entonces, ¿cómo no amarle teniendo una esperanza semejante? Los hipócritas no tienen esta esperanza. Y si la tienen, pues es una esperanza falsa, porque se van a llevar un gran chasco el día del juicio cuando vean que van a recibir lo contrario de lo que estaban esperando. Otra cosa, debemos amar a Cristo, porque si no, todo va a acabar mal para nosotros. Pero si amamos a Cristo, todo va a acabar bien. Si amamos a Cristo, aunque en estos días nos vaya mal, o tengamos problemas, o que fuéramos perseguidos un poco más adelante, que se acabara la libertad religiosa en México, y que empezaran las cosas terribles que están profetizadas, ¿qué importa lo que pueda suceder? De todos modos vamos a acabar bien. Pero si no amamos a Cristo, y aún tardara mucho tiempo Cristo en venir, que fuéramos a vivir nosotros todavía muchos años, y aunque tuviéramos mucho dinero, si no amamos a Cristo, vamos a terminar mal. ¿Quién quiere eso? Debemos aprender a ver a futuro. Para todas las cosas que hagamos en este mundo, el amor a Cristo es súper importante, es básico, es esencial. Cristo le dice a Pedro: apacienta mis ovejas. Esa palabra se aplica a los pastores. O sea, un pastor apacienta las ovejas. Esas palabras se las dijo a Pedro, no se las dijo a los demás. O sea, daba a entender que de aquel grupito Pedro iba a ser un pastor. Entonces, si tú, Pedro, quieres realmente apacentar esas ovejas, primero contéstame esta pregunta: ¿me amas? Si no me amas, no puedes apacentarlas. Un pastor que no ama sus ovejas, ¿cómo puede ser un pastor? Pero si no hay amor por Cristo, ¿cómo puede haber amor por las ovejas? Si tú eres maestro de escuela dominical, si no amas a Cristo, no puedes amar a esos niños a los que enseñas. No vas a soportar a esos niños, si son traviesos, no les vas a tener paciencia. Y si no les tienes paciencia a esos niños, ellos se van a dar cuenta, porque los niños detectan fácilmente cuando se les ama y cuando no. Es posible que un pastor, un maestro, un diácono sea muy enojón, muy impaciente. No sabemos qué vaya a suceder más adelante, pero venga lo que venga, no lo vamos a soportar sin amor a Cristo. ¿Soportaríamos un grande fracaso? ¿Un grande dolor? La tradición dice que el apóstol Pedro murió crucificado, pero que murió crucificado de cabeza, que porque él no quiso ser crucificado de la misma manera que Cristo, que no se sentía digno de morir de la misma manera. Dicen algunos que el amor hace al héroe, ¿no? Entonces, si él amaba a Cristo, él murió como un héroe. Todos los mártires que eran cristianos verdaderos murieron como héroes. Si nosotros amamos a Cristo, si buscamos el rostro de Dios continuamente, es posible que tengamos que soportar cosas duras más adelante. ¿Quién sabe qué planes tenga de Dios para nosotros en su providencia? Pero venga lo que venga, repito, lo vamos a soportar todos si amamos a Cristo. En cambio, si no lo amamos, nos vamos a desanimar, vamos a ver la vida cristiana como muy dura, nos vamos a estresar. ¿Y cómo vamos a terminar? Ustedes pueden hacer que un drogadicto deje la droga si le gusta. Pero cuando esas personas aman la droga, ya no pueden lograrlo. O sea, no es lo mismo que a mí me guste la droga a que yo ame la droga. ¿Me explico? Ustedes pueden hacer que una persona abandone lo que le gusta, pero no lo que ama. Entonces, si nosotros amamos a Cristo, ¿cómo lo vamos a dejar? Si una persona ama las doctrinas, puede voltearle las espaldas a las doctrinas. Pero si ama a Cristo, ¿cómo le va a voltear las espaldas a Cristo? En tiempos de las persecuciones de siglos anteriores, muchos negaron a Cristo, pero ¿saben ustedes por qué? Porque eran personas que estaban convencidas en su mente, como yo decía el domingo, pero no estaban convertidas, no amaban a Cristo. Un convertido ama a Cristo. Lo que estoy diciendo es que si amamos a Cristo, vamos a vencer cualquier contrariedad, cualquier oposición, cualquier obstáculo que se nos llegara a presentar. Yo les he dicho que yo luego veo cómo hay algunos miembros de esta iglesia que tienen unas cargas muy duras, cruces muy pesadas. Y luego me pregunto yo, ¿pero por qué, Señor? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus propósitos al permitir que algunos hermanos tengan una vida tan difícil, ¿no? Pero me consuelo pensando en esto, que Dios los está perfeccionando, que Dios los está santificando, que Dios los está probando su amor hacia Cristo. Eso es lo más importante. Sí, tenemos que amar a nuestra familia, a nuestro trabajo, tenemos que cuidar nuestras posesiones, que trabajo nos costó comprarlas, tenerlas, etcétera, pero Cristo debe estar por encima de todo. Si amamos a Cristo, venceremos cualquier cosa que venga. Hay una parte ahí en el Cantar de los Cantares, donde la amada dice, mi amado viene saltando, dice como los cabritos, dice sobre las montañas de Beter, ¿se acuerdan? Esa palabra Beter quiere decir de los obstáculos, de los montes, de, o sea, cosas que estorban que Cristo venga a nosotros. O sea, ¿por qué hay veces que Cristo no viene tan fácilmente a nosotros? Porque nosotros ponemos esos obstáculos, ¿sí? El pecado, la negligencia, la cobardía, cosas así, Entonces sentimos como que Cristo no viene. Pero vean, Cristo vence esos obstáculos. ¿Por qué? Porque nos ama. ¡Ay de nosotros si Cristo no viniera! Imagínense que Cristo dijera, como este no me ama, ya no lo voy a buscar. Como me ha desairado, como se ha costado algunas veces sin orar, como pasan días y a veces no leen la Biblia, entonces lo voy a dejar solo, para que sufra, para que sienta. No, Cristo no es así. Cristo no es vengativo. En uno de sus sermones, dice Paul Washer, dice, si tú en una ocasión te acuestas sin orar, dice, Dios tendrá misericordia. Dice, pero mucho cuidado si maltratas a tu mujer. Dice, porque tu mujer es una hija de Dios. Dice, mucho cuidado. Tú puedes esperar que Dios tenga misericordia de ti si no oras. Pero esperarás misericordia si maltratas a una hija de Dios. Si Cristo viene a nosotros saltando todos los obstáculos que nosotros mismos les ponemos, nosotros debemos vencer también los obstáculos para ir hacia Él. O sea que cualquier cosa que se nos oponga, que se nos pare enfrente, debemos vencerlos y para poder ir a Cristo. Que nada nos detenga de ir a Cristo. Si amamos a Cristo, todo lo podemos. Pero si no amamos a Cristo, nos vamos a debilitar, nos vamos a desanimar. Y quién sabe hasta dónde nos detengamos en nuestra caída. Y además, si no amamos a Cristo, ¿cómo estamos esperando ser santificados? Oramos y le pedimos a Dios que nos santifique, que nos muestre su voluntad, que nos dé su gracia para salir adelante. Pero si no amamos a Cristo, entonces, ¿qué esperanzas tenemos de que Dios nos conteste oraciones de este tipo? ¿Qué es lo que nos hace semejantes a Él cuando lo amamos? O sea, el amor hace que nos parezcamos a Él. Porque eso es lo que Él era. Todo amor. Dicen algunos teólogos que vamos pareciéndonos a lo que amamos. Entonces, si amamos a Cristo, nos vamos pareciendo a Él. Si no amamos a Cristo, no podemos ser perfeccionados. Tal vez algunos de los que estamos aquí vamos a morir muy pronto. Pero si no amamos a Cristo, entonces no vamos a estar donde Él está, porque donde Él está, están los perfeccionados. Sin santidad nadie verá al Señor. Y sin amor no hay esa santidad. Todos los que están con Cristo en el cielo ahora aprendieron a amarlo aquí. No esperes tú amar a Cristo después de que te mueras. No, tienes que amarlo ahora. Todos los que están en el cielo aman a Cristo. Lo amaron aquí con obstáculos, pero lo amaron. Y ahora lo aman allá sin obstáculos. Y por último, si ustedes contestan que sí aman a Cristo, ¿qué tienen que hacer? Si amamos a Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer algo. Cristo le dice a Pedro, ¿de veras me amas? Pues demuéstramelo. Apacienta mis ovejas. ¿Y qué quiere decir esto? Que si realmente amamos a Cristo, debemos amar a nuestros hermanos y a nuestros semejantes. Y hacer todo lo posible porque los que están perdidos lleguen a ser salvos. Muchos seguían a Cristo y Él dijo que se puso triste porque los veía todos como ovejas que no tienen pastor. Dios ve a todos los inconversos, a todos, aún a los reprobados, como ovejas que no tienen pastor. A nosotros nos debe doler que se pierdan todos. Entonces, si realmente amamos a Cristo, debemos sentir lo que Cristo sintió cuando veía a tantos que se perdían. Si amamos a Cristo, tenemos que hacer algo para Él y no estar sin hacer nada. No basta con que leamos, no basta con que oremos, no basta con que vengamos a los cultos. Tenemos que hacer algo. Venir al culto es bueno, pero no lo es todo. No es suficiente. Me sorprende una frase que dice Spurgeon, creo en el último sermón que leí de él. A ver si no les parece a ustedes sorprendente. Dice, Dice, yo creo que este tiempo no es de oración, sino de predicación. ¿Qué les parece esa frase? Yo cerré el sermón en paz y me puse a meditar en eso. Dice, yo creo que este tiempo no es de oración, sino de predicación. ¿Quiere decir entonces que no debemos orar ahora? No, yo no creo que haya querido decir eso. Yo creo que lo que quiso decir Spurgeon es hora de enfatizar la predicación, la verdad. ¿Por qué? Porque los opositores de la verdad son millones. Sí, debemos estar orando. Pero podemos estar predicando, podemos llevar la verdad y al mismo tiempo estar orando. Es lo que decía este Breitner. No sé si ustedes han leído las biografías de Breitner. Él era un hombre de oración, pero no era un hombre que se pasara las horas orando. No, él era nada, predicando a los indios. Y en el camino de un pueblo a otro, él iba orando en el caballo. O sea, él no se dedicaba a estar de rodillas orando. No, Señor, voy a ir a ese pueblo, les voy a hablar de ti, sálvalos. ¿De qué serviría que estuviéramos nosotros 3 horas orando, como algunos pentecostales recomiendan, 3 horas orando, pero no vamos a evangelizar? Millones se pierden sin Cristo. Viven en el vicio, en la corrupción, en el pecado, en la ignorancia, en las tinieblas. ¿Por qué? Porque no conocen a Cristo. No han oído hablar de Él, ni idea tienen de quién es Cristo. Hay personas que se quedan con los ojos cuadrados cuando les hablamos del Evangelio. Tenemos que hablarles, si amamos a Cristo, tenemos que hablarles y ora por ellos. Y termino con una cita literal de Spurgeon. Todo lo que hagan, háganlo por amor a Cristo. Cubrirá de flores todo su trabajo y hará que se vea precioso a sus ojos. Pongan a trabajar dedos de amor, cerebro lleno de amor, ojos de amor, manos de amor, piensen con amor, oren con amor, hablen con amor, vivan con amor. Y de esta manera van a vivir con poder y Dios los bendecirá por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú usaste hace tantos años a nuestro hermano Spurgeon y aún lo sigues usando. Eres tú un Dios maravilloso. Quieres usarnos igual a nosotros. Danos ese mismo espíritu que le diste a él y a todos aquellos que te aman y conocen tu nombre, para no cejar en nuestro empeño de hablar de Cristo, para no avergonzarnos de tus palabras, para ser ganadores de almas, y líbranos de cobardías y de temor del hombre, de soberbia, de incredulidad. Padre, que tus planes se cumplan en esta iglesia, en todos los miembros. Aumenta nuestro amor por Cristo. Haznos valorar más lo que Cristo hizo en la cruz. No sabemos qué tengas para nosotros más adelante, pero no importa, oh Dios, que nuestros ojos estén puestos en ti, en Cristo nuestro Señor y Salvador. Perdona, Padre, nuestra tibieza. Perdona nuestra frialdad. Perdónanos, Dios, porque sabiendo todo el amor que Cristo merece, estamos tan lejos de amarle. Ayúdanos y que tu nombre sea glorificado en la vida de los que estamos aquí y de todos nuestros hermanos que no lo están. Te lo pedimos por Cristo. Amén.